Eduardo Castillo en Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos a un día muy especial. Es el día de la gestión del cambio FM, de la gestión del cambio en Capital Radio. Una jornada que repetimos pues por cuarto año, me atrevería a decir, quinto año, me recuerda Amanda Palazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio, pues uno de los referentes en España en la gestión profesionalizada de los cambios dentro de las organizaciones y que un año más vuelve a la sintonía de Capital Radio con profesionales, con expertos, con ejecutivas, con directivas que nos van a trasladar sus experiencias de cambio de una disciplina que hoy es más necesaria que nunca dentro de las organizaciones, porque es innegable entender que las empresas están en permanente cambio. Y si no cambian ellas, les va a cambiar su contexto económico. Bueno, pues de eso vamos a hablar a lo largo del día en dos mesas especializadas en esta mañana y una mesa especializada esta tarde, en la que hablaremos sobre cómo se ha profesionalizado la gestión del cambio dentro de las organizaciones y sobre todo la necesidad que todavía sigue habiendo de impulsar esos procesos de transformación en las empresas. Lo primero de todo, si os parece, es hablar pues con la máxima responsable de impulsar el cambio en las organizaciones, que es Amanda Palazón, directora del Instituto IMM, Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Eduardo. Pues encantada, como siempre, en Capital Radio.
Bueno, 5 años que llevamos hablando de la gestión del cambio, donde hemos ido avanzando cada año, ¿no? Hemos hablado y hablaremos, por supuesto, nunca hay que dejar de hablar de la cultura del cambio en las organizaciones, pero hemos ido hablando de metodologías, de tecnología, de personas, hemos hablado de contextos y hoy focalizamos, yo creo que en los máximos impulsores de la gestión del cambio, que son precisamente los consejos de administración de las organizaciones. Muchas veces yo venía pensando, cuando venía hacia el programa, que muchos directivos dicen, oye, esto tiene que cambiar dentro de las empresas. Bueno, eso es una frase muy oída, muy manida, pero que nada tiene que ver con el impulso a la gestión del cambio. Estamos hablando de que se necesita una implicación desde arriba que sea la columna vertebral de ese cambio.
Efectivamente, como sabes ya, el Instituto llevamos 12 años hablando de esto, evangelizando de la necesidad de que todas las empresas tengan un área específica de gestión del cambio con un equipo profesional. Y de hecho, bueno, ya verás que ya empezamos a tener esos elementos. Y es importantísimo porque es el consejo el que va a permitir que las cosas ocurran. Va a dar los espacios, va a dar presupuesto, va a formar un equipo, va a ayudar al CEO de esa organización a que esa transformación se lleve a cabo. Entonces, si no lo entienden, si no tienen integrada esta disciplina, pues se complica muchísimo ese proceso de cambio y transformación.
Bueno, pues yo creo que es momento de reflexionar desde la propia experiencia y la representatividad de las empresas que hoy nos acompañan, cómo ellos ven la propia gestión del cambio en sus organizaciones y cómo entienden que esa dirección debe ser pues impulsora de los cambios, los procesos de transformación. Lo vamos a hacer con la ayuda de Ana Lamas, que es presidenta de Five Rooms, presidenta de Women CEO. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acostumbrado a saludarte por las tardes. Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días y encantada de estar otra vez aquí.
Bienvenida. Ahora te vamos a preguntar, porque antes seguimos presentando a nuestros invitados. Manuel Antonio Fernández Blanco es director de Control Interno, Canales y Change Management en Banco Santander. Nos acompaña de manera telefónica. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias por darme paso y muchas gracias por haberme invitado a este coloquio mesa, que desde luego es súper interesante.
Yo lo creo y ahora enseguida vamos a conocer tus reflexiones de una entidad muy representativa, como es el Banco Santander. Pilar Cutanda es miembro del área de la Dirección de Finanzas y Administración del proyecto Meca Medina de Renfe. Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros y compartir este rato.
Interesantísima también la visión que vamos a tener de una compañía como es Renfe, ¿no? Con su propia particularidad y naturaleza, ¿no? Cómo responde a esa compañía. Antonio Pinedo es CEO de Signe Block. Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy la tecnología corre por las venas, luego además podremos conocer más la experiencia, el trabajo que hacéis en la compañía, pero desde esa visión del cambio. Y tú, además, como CEO, poco menos que esta tertulia te interpela directamente a ti.
Totalmente.
¿Eh? Así que,
directamente.
Bueno, lo hablaremos luego. Y cerramos esta mesa con Zaida San Pedro. Ella es subdirectora general de Transformación y Gestión del Cambio en Madrid Digital. También es fundamental el impulso y el ejemplo, ¿no?, de la institución y de cómo se promueven estos cambios. Zaida, buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar con vosotros aquí.
Bueno, pues, ¿qué os parece que os lance esa primera reflexión más común? ¿Por qué es importante apuntar lo que decía Amanda, que sea el consejo el que integre esta disciplina? Ojo que hoy a los consejos de administración se les está pidiendo muchas cosas, que integren cultura de ciberseguridad, que estoy seguro que la inteligencia artificial está llamando a sus puertas y los CIOs están llamando a sus puertas, es decir, les están pidiendo muchas cosas, y además ahora les vamos a pedir que formen parte de liderazgo en las en los procesos de transformación y de cambio. Son muchas cosas. ¿Cómo hacemos para que no, de alguna forma, lo pongan en segundo lugar para que prioricen el cambio? Porque quizás esto vertebra todo, ¿no? Ana, venga.
Pues yo os cuento, yo creo que es importante que el Consejo esté muy involucrado, pero para empezar, porque el Consejo es el que define la estrategia. Entonces, si tiene que definir la estrategia de la compañía, ¿cómo no va a estar implicada en los cambios? ¿Cómo no va a estar implicada en la inteligencia artificial? ¿Cómo no va a estar implicada en la digitalización? Es decir, el Consejo es el responsable de que todo eso funcione. Entonces, tiene que estar absolutamente involucrado. Lo que tiene que dar son herramientas. Lo que tiene que dar son las armas para que después el comité de dirección lo pueda ejecutar. Entonces, importante, sí, el cambio, más que nunca, sobre todo por cómo estamos, que las empresas están cambiando, que está cambiando la economía, que está cambiando todo, y o estamos muertos.
Manuel, es tu turno para esa primera reflexión sobre la implicación, ¿no?, de los órganos directivos en los procesos de transformación, que, ojo, ya no son, bueno, muchos procesos son obviamente voluntarios, ¿no? Se va a querer ser más productivo, más eficiente, más rápido, pero hay otros que vienen impuestos por el contexto económico que decíamos. ¿Cuál es esa reflexión tuya sobre la implicación directiva?
Bueno, el cambio en todas las empresas es una constante. Si te quieres mantener, si no estás en permanente evolución, pues al final la propia empresa irá por otros derroteros. En el banco en concreto tenemos permanentemente una cultura de cambio, de transformación, y más en este momento que estamos en un proceso que nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias externas que se están viviendo, como la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Al final, pues la facilitación por parte de la alta capa directiva de poner, como decía mi compañero antes, herramientas a nuestra disposición, el facilitar las cosas, el poner la estrategia encima de la mesa, es crítico. Sin ello, no vamos a ninguna parte. Pero no en mi organización. Creo que en todas las organizaciones es fundamental la involucración de arriba, desde la cultura de la propia empresa hasta una estrategia claramente definida de hacia dónde vamos, hacia dónde nos movemos como organización. Con lo cual, para mí es crítico la involucración no solo del consejo, sino de la capa de alta dirección y de todos los miembros del banco, en definitiva.
Luego hablaremos de cómo nos dirigimos a ellos, porque no sé si hay que utilizar un lenguaje específico, ¿no?, para aumentar esa cultura. Pilar, desde el punto de vista además de Renfe, que como hemos dicho tiene una naturaleza diferente a las empresas que e instituciones que están representadas aquí, ¿cuál es un poquito la visión que tendríamos desde ese sector público?
Bueno, yo creo que yo soy financiera dentro de mi empresa, pero colaboro activamente con todos los procesos que se están haciendo dentro de la casa, que además son muchos en cuanto a transformación, ¿no? Por todas estas cosas que tú has comentado, que además el proceso de gestión del cambio, como tú dices, es vertebrador de meter todas estas cosas dentro de la organización. Y luego yo creo que es muy importante que se transmita, y eso es lo que querías tú decir, que luego hablaremos de cómo se transmite a toda la organización, ¿no? Porque a veces en empresas, por ejemplo, como Renfe, que parece una empresa pública, pues que todo el mundo tiene como la sensación de vetusto, ¿no?
Sí, pero cuando sin embargo, se refiere a alguien a una empresa pública, ¿verdad? Que hay una especie
claro.
como de pensamiento peyorativo que yo creo que cambia. Si nos comparamos además con, y lo digo, con muchos países de Europa, la digitalización, la productividad, el desarrollo de muchas empresas públicas, ojo, envidiable absoluto.
Sí, yo creo que además en el caso de Renfe es un ejemplo, ¿no? O sea, de cómo se ha transformado, cómo está compitiendo con otros operadores, y luego desde el presidente hasta todo el comité de dirección y, por supuesto, el área de recursos humanos, ¿no? Están impulsando ese cambio de la organización, no solo para que se vea desde dentro, sino yo creo que también desde fuera, ¿no? Entonces, yo creo que además es que es una responsabilidad de este tipo de empresas, ¿no?
Pues un poco como apuntaba Manuel, ahora Pilar, nos aproximaremos a la forma en la que hay que aproximarse, ¿no? Hay que transmitirlo. Antonio, desde dos perspectivas, porque vosotros ayudáis a empresas a transformarse, pero también tenéis que tener esa visión transformadora dentro de vuestra propia organización.
Sí, sobre todo porque nosotros somos también empresa familiar, lo cual ya arrastramos una cultura y venimos de un sector un poco más tradicional. Nacimos como impresores de documentos de seguridad y hemos tenido que hacer esa transformación interna a toda la transformación digital, y ya no solamente eso, es decir, el propio Consejo de Administración tiene que apostar por una gestión del cambio, porque nosotros estamos constantemente enfrentando a desafíos emergentes, regulatorios, tecnológicos, nuevas tecnologías, y eso genera un cambio constante dentro de la organización para poder, digamos, absorber todos esos cambios. Entonces es fundamental que el propio Consejo de Administración impulse internamente y sobre todo que tenga totalmente alineado al comité de dirección y comunique correctamente esta gestión del cambio o esta estrategia a toda la organización para que de alguna manera seamos capaces de ser lo más competitivos y eficientes posible.
Es muy interesante, ¿no? Y luego lo hablaremos pues de la perspectiva de la empresa familiar, ¿no? Quizás uno piense en una multinacional, en una gran organización donde quizás esa profesionalización en la gestión del cambio pues está bastante normalizada, ¿no? Pero una empresa familiar donde precisamente lo familiar es lo que ha marcado, ¿no?, el desarrollo, pues quizás se tenga que hacer otro abordaje, y los abordajes son complicados, pero pueden resultar de éxito, como el caso de Signeblog. Zaida, vamos a cerrar contigo. Venga, esa última reflexión. Has oído pues reflexiones primeras, ¿no?, donde también hemos hablado del sector público, ¿no? En este caso tú representas a Madrid Digital, pero que desde hace ya muchos años tiene muy claro, ¿no?, que el impulso transformador, pues yo creo que, como que se suele decir, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y nosotros lo hacemos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, por no repetir, pero sí enlazar con algunas de las reflexiones de mis compañeros de mesa, se hablaba de la estrategia. La estrategia es fundamental en una organización para que después los logros se vayan consiguiendo. En el caso de la Comunidad de Madrid, nuestra presidenta decide apostar claramente por la digitalización. Hablábamos hace un rato que es el contexto en el que estamos, y sobre todo porque nuestros ciudadanos cada vez piden a la administración, ya no la quieren ver como esa administración viejuna, si me permitís, ¿no?, sino que esperan que se le presten servicios de manera similar a cómo se relacionan en otros ámbitos. Por este motivo, nuestra presidenta decide crear una consejería de digitalización. Es el primer gobierno autonómico que da este paso adelante, y dentro de esta consejería de digitalización, que es donde se enmarca Madrid Digital, que somos la agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid, tenemos claro que tenemos que transformarnos en el por qué. La administración, quizá, y es importante para los ciudadanos, para los que nos escuchan, a veces pensamos en la administración más de ventanilla, pero bueno, ¿quiénes prestan servicios a los ciudadanos? Bomberos, profesores, médicos, en fin, una serie de colectivos que tenemos que acompañarles en este cambio, en el camino de la digitalización y de la transformación que tiene que hacer una administración para ser más eficiente y más ágil de cara a los ciudadanos. Y en Madrid Digital, que como decía, somos la agencia que estamos colaborando en toda esa transformación, lo tenemos claro y tendremos oportunidad a lo largo de la sesión de comentar un poco más. Y quizá lo último, nuestro consejo de administración con representación de todas las consejerías, pues también tiene que jugar un papel, evolucionar en su papel para considerar todos aquellos aspectos claves para poder seguir avanzando.
Venga, una valoración de después de escuchar a nuestros primeros invitados, Amanda.
Pues fíjate, lo ideal es eso. Primero, que estamos alineados, que está claro, lo dicen ellos porque ellos son los que tienen la experiencia, no es teoría, es experiencia. Desde el punto de vista de lo que hablamos, ¿no? De romper mitos también. Pues la administración pública está apostando y ahí están. Es la primera subdirección general que existe de gestión del cambio con 26 personas, a lo que hemos hablado durante muchos años, ¿no? Que existe un equipo que va a estar ahí desde planificación estratégica, capacitación, actividades de gestión del cambio. Luego esa parte de empresa familiar, o sea, que también otro mito, que parece que la empresa familiar es antigua. Cuidado, que en España es un mercado bastante importante, son muy competitivas y cómo están ahí al filo, y es la experiencia. Antonio nos va a explicar la experiencia. Y por decirte una novedad, porque sabes que Ana tiene doble gorro. Por un lado es la presidenta de Women CEO y por otro lado, además de consejera de Mutua Universal, es además presidenta de publicidad. Y el otro día me comentaba un concepto nuevo, que ahora que estamos hablando constantemente de que estamos vertebrados, esto va de invertebrados, ¿no? Que se llama el cambio anfibio. Entonces, bueno, como siempre te doy novedades.
ya que te han interpelado, Ana, el cambio anfibio.
El cambio anfibio, yo se lo comentaba a Amanda. Vamos a ver, ahora mismo es anfibio es porque te puedes mover por todos los sitios, te mueves líquido, el líquido entra por todos. Entonces, eres capaz de hacer todo y llegar a todos los sistemas. Entonces yo le decía, Amanda, es que ahora mismo el cambio es un cambio anfibio porque tiene que llegar a toda la cúpula, tiene que bajar hasta abajo, tiene que ir a todos. Entonces, ese es el nuevo concepto, y yo se lo comentaba, le decía, de hecho, en publicidad, ahora ya no hablamos de que hacemos 360, ahora hablamos de que somos capaces de hacer publicidad anfibia, porque llegamos a todo.
Hay que llegar, pues, con convencimiento, con lenguaje. Manuel, ese es un poco la dirección de la pregunta, ¿no? Que te formulo, que también es común, y por supuesto os invito a que cojáis el micrófono cuando consideréis. Hablamos de, venga, la forma en la que transmitimos esta necesidad de imprimir cultura de transformación a la alta dirección para que desde arriba, como decía Ana, pues esto sea líquido y vaya fluyendo, ¿no? Vaya permeando a toda la organización. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es, digamos, la forma en la que lo trasladamos?
Bueno, lo primero, todo cambio al final tiene una serie de fases y siempre se centra en la persona. Al final tenemos que poner el foco en el que va a tener que ejecutar ese cambio, que es cada una de las personas, no los elementos que les facilitamos, ¿no? Para que una persona cambie, tiene que surgirle una necesidad de que tiene que evolucionar, de que tiene que cambiar. Pero hay un concepto que a mí me parece realmente importante y que lo hemos comentado varias veces con Amanda, es todo el tema de ¿y qué pasa si no cambias? ¿Qué es lo que le sucede a la organización en la que trabajas si no cambias? Eso es un elemento que también hay que valorar. Generalmente nos centramos a la hora de enviar o de comunicar el cambio a las personas en los aspectos positivos que les van a mejorar la vida, pero pocas veces nos centramos en ver qué es lo que sucede si no lo haces, ¿no? Al final, todo lleva una serie de fases y la primera tiene que partir del comité de dirección o del consejo, y tiene que ser una estrategia clara, por un lado, de cuáles son las cosas que queremos cambiar, y después tiene que conllevar también qué comportamientos esperamos en la gente para que eso cambie, ¿no? En el banco, si fomentamos eso, cuáles son los comportamientos que necesitamos para que la gente adopte y después asimile los cambios. Después ya vienen pues los temas más tradicionales, ¿no? Una buena comunicación, bien sea personal o impersonal, impersonal a través de diferentes medios, publicaciones, flash, determinados elementos que vayan circunscritos al tema que queremos cambiar, pero también comunicaciones personales por los equipos que están más cerca de las personas que tienen que ejecutar ese cambio, ¿no? A eso tiene que seguir una estrategia de formación también relevante, ¿eh? Y al final, el definir una estrategia de gestión del cambio con todo esto, es decir, cuándo vamos a implantar una cosa, qué soporte vamos a dar ante cualquier duda que surja por parte de la gente y cómo vamos a acompañar en líneas generales y medir, es muy importante en estos momentos de transformación, es una parte crítica de todo cambio, el poder medir como de exitoso o de fracaso está resultando el cambio. Y yo, esos son los elementos que al final repercuten en un cambio que consideramos exitoso a medio plazo.
Amanda.
Yo quería aquí darle paso a Antonio porque, fíjate, una cosa que me ha gustado mucho, Manuel, es lo que ha hablado, que no es el cambio. Y es verdad que desde la experiencia que ellos están en un cambio profundo, cómo da la seriedad al proceso de cambio y cómo ellos, ¿cierto? O sea, cómo le dan ese espacio y esa, pues eso, esa seriedad.
Sí, al fin y al cabo, desde el Consejo es fundamental que desde el Consejo de Administración se apueste por la gestión del cambio. La gestión del cambio en día es totalmente transversal y súper importante, porque cualquier pieza discordante dentro de la organización te puede estropear esa gestión o esa adaptación a todo lo que la empresa necesita para poder evolucionar y poder ser competitiva en el mercado. Y nosotros, inicialmente, lo que a través del Consejo de Administración hemos involucrado al comité de dirección, se les ha explicado muy bien la estrategia, se les ha explicado muy bien cuáles son los cambios o los objetivos que tenemos que conseguir, y de ahí se ha creado un grupo de trabajo dentro de la organización para generar esas palancas de cambio dentro de lo que ya son personas que no son del comité de dirección, sino que son de mandos intermedios o la propia operativa de lo que es la organización, para que de alguna forma nos ayuden como esa palanca y a transmitir la estrategia. Yo creo que es fundamental que toda la organización, desde el consejero hasta el maquinista, conozca muy bien la estrategia de la organización para que puedan creer en ella y puedan impulsarla sin ningún tipo de problema o resistencia.
Fíjate, hablabas de maquinista y de transversalidad, ¿no? Voy a juntar esas dos palabras, Pilar, ¿no? Pues un poco a propósito de lo que decía Antonio, pero también recogiendo la pregunta que lanzaba Manuel y que querías, ¿no? ¿Cómo lo transmitimos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, ahora, gracias a Dios, la empresa cuenta con múltiples canales de comunicación a su disposición, desde canales de comunicación formales, emails a toda la organización, la intraweb, Instagram, WhatsApp, etcétera, ¿no? Y yo creo que tiene que utilizar todos los que pueda, porque además dentro de la organización hay diversos estamentos, hay jóvenes, hay personas más mayores que les gusta o que les llega, más o menos depende del canal por el que les llegue esa comunicación. Y luego yo creo que la empresa tiene que darse cuenta de que somos personas. Ya sabéis que ahora ya no somos recursos humanos, ¿no? Afortunadamente. Y entonces tiene que contar con esas personas y se lo tiene que decir para que el cambio se produzca, ¿no? Y dar ejemplo por parte de todos. Yo creo que mi empresa, desde luego, desde el presidente, está dando ejemplo. Pero fijaros, por ejemplo, en el proyecto que yo estoy, que lanzamos incluso en Arabia Saudita la primera promoción de maquinistas mujeres, que se nos presentaron en la primera promoción 28.000 para 34 puestos. Para 34 puestos. Y ahora hemos lanzado la segunda y se han presentado 38.000. Entonces, una empresa como Renfe que se proponga hacer eso, por ejemplo, en un país como Arabia, pues yo creo que es una gran un gran ejemplo, ¿no?, del cambio que está dispuesto a asumir, ¿no?
Oye, y también fíjate que Manuel, aunque nos acompaña en la distancia, ha puesto sobre la mesa muchos temas que están dando bastante juego, Zaida, y uno de ellos es la necesidad de medir, ¿no?, la eficacia de los procesos que estamos llevando a cabo, ¿no?
Pues mira, nosotros ya llevamos tiempo, como bien conoce Amanda, llevamos tiempo trabajando en la gestión del cambio, que desde mi punto de vista lo que ha aportado ha sido, también salió antes la palabra, rigor, o sea, método. Muchas veces hacemos las cosas, comunicamos, acompañamos, pero quizá nos falta esa parte metodológica que es fundamental adoptar. Y entonces aquí se produce al principio también cierto escepticismo, ¿no? Dices, pero bueno, ¿pero por qué tengo que ahora tener una disciplina nueva? ¿Pero por qué ahora, si es que esto es el sentido común, es lo de toda la vida? Bueno, pues parece que se demuestra que cuando tú estás aplicando método, y ahí entra también la palabra medir, es importante. Medir el impacto de muchas maneras. Yo diría que la propia gestión del cambio, nosotros la hemos tenido que aplicar a la implantación de la gestión del cambio. O sea, ha sido una labor de evangelización, de convencimiento. Y entonces, bueno, puedes medir de muchas maneras. Yo creo que aquí hay un área de recorrido importante. Saber el impacto, que la gente lo perciba, que verdaderamente se contribuya a que lo que tú estás buscando realmente funcione. Porque hemos puesto encima de la mesa que sí o sí, no hay elección, estamos en un proceso de cambio. Por otra parte, la transversalidad, que también ha salido en la mesa, creo que es fundamental. Hoy cualquier proceso, cuando lo ves desde el principio hasta el fin, intervienen una cantidad de elementos, de unidades organizativas, de personas para llevarlo a cabo, que es fundamental que eso esté alineado. Y el ser humano, por naturaleza, tiene miedos, le preocupan los cambios, aunque sean positivos. Gestionar todo esto, esa incertidumbre, esa resistencia, es fundamental, porque obviamente, aun teniendo buenos profesionales, haciendo las cosas bien, los retos que tenemos ahora requieren que lo gestionemos de otra forma y hay que acompañar a las personas. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, o sea, yo un poco desde nuestra experiencia, desde que tú pones la semillita hasta que lo vas viendo, igual que ha pasado con otras disciplinas en las organizaciones, hasta que vas alcanzando una madurez y teniendo datos para poder ver que aquello funciona.
Ahora Amanda va a reflexionar sobre ello, ¿no? Sin duda, pero yo creo que es fundamental entender que cambiar no es hacer encargarle un proyecto a alguien y luego pues hacer seguimiento de vez en cuando. No, se trata de aplicar una metodología de la misma forma que hay metodologías para llevar a cabo proyectos, para llevar a cabo acciones de emprendimiento medibles, ¿no? Esto se tiene que medir y sobre todo porque ver el resultado puede ser muy satisfactorio para el impulso del cambio. Decir, oye, lo que me costó al principio asumir, ¿no? Esa resistencia que todos ponemos de naturaleza, luego funciona y se ve mucho mejor porque hay un indicador que me lo dice. Y esto yo creo que es fundamental como parte de profesionalización de la gestión del cambio.
Sí, mira, desde el principio cuando nosotros arrancamos el Instituto de Gestión del Cambio ya hicimos las 5 M, que es nuestro marco de trabajo. La cuarta M es medir. Claramente es necesario y hemos estado desarrollando. Y además en este entorno es el lenguaje del CEO. O sea, es verdad que el CEO, igual que los consejos, llevan tantísimas cosas que necesitan tener referencia. El dato es una referencia. Y si el dato está bien explicado, que ahí es donde entra la persona, pues de verdad que es muy útil porque pones foco y vas a lo que de verdad importa e interesa. Y en este caso, fíjate qué interesante, porque al final hay que dar muestra de que las cosas se pueden hacer, que esto es muy importante. Y fíjate, Antonio y Zaida, los dos, están certificados en HSMVOC. Es decir, que esa parte también de la formación, que parece que los consejos no pueden, sí pueden.
No está nada mal, estar certificado, Y sobre todo ser capaz de decirlo también como lo dice Amanda. Yo llevo 5 años sin saber decir HCMVOC, ¿verdad? Bueno, mira, lo he dicho por fin. Oye, hay algo que no va a cambiar, que es la información. Y a ella nos tenemos que ir ahora en el próximo boletín informativo, pero ahora en menos de 5 minutos volvemos con Ana Lamas, con Manuel Antonio Fernández, con Pilar Cutanda, con Antonio Pinedo y con Zaida San Pedro, además de, por supuesto, con Amanda Palazón, en esta primera mesa del Día de la Gestión del Cambio FM, imperativo estratégico, la importancia de integrar la gestión del cambio en el gobierno y en el ejecutivo de las organizaciones. Creo que lo han dejado bastante claro y a la vuelta hablaremos de impulsores, como puede ser la sostenibilidad. Lo veremos ahora en unos minutos.
Capital Radio. 10 años contigo. Eduardo Castillo en Capital Radio.
Seguimos con esta primera mesa del Día de la Gestión del Cambio FM, organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio, aquí en Capital Radio, una mesa en la que estamos abordando la necesidad de que los consejos de dirección, los consejos ejecutivos de las organizaciones sean los que promuevan, lideren, vertebren y, si se puede decir así, transversalicen el cambio en las organizaciones. Lo estamos haciendo con la ayuda de Ana Lamas, de Five Rooms, de Manuel Antonio Fernández Blanco, de Banco Santander, de Pilar Cutanda, de Renfe, de Antonio Pinedo, de Signe Blog y de Zaida San Pedro, de Madrid Digital. Por supuesto, con Amanda Palazón, CEO y fundadora del grupo IMM. Estábamos hablando, antes de escuchar las noticias, de la necesidad de medir, ¿no? Y también de las palancas de cambio, como puede ser la sostenibilidad. Son dos temas, pero no tengáis inconveniente en mezclarlos a conveniencia. Pero hablemos de la medición. Ana, ya nos apuntaba, ¿no?, también que ver resultados, nos lo decía Zaida, ¿no?, ver resultados, yo creo que no solo da calidad, sino que también el método, ¿no?, es fundamental para poder medir, ¿no? En tu reflexión, ¿cuál crees que es la importancia, ¿no?, de ofrecer esos resultados sobre el cambio?
Pues yo creo que es importante la medición, sobre todo de cara a cuando tú llevas los presupuestos. Porque, claro, si tú llegas a un consejo y tienes que pedir un presupuesto adicional para hacer el cambio, lo que no puedes es ir por las bravas. Lo que tienes es que llevar el retorno de la inversión que tú esperas, el ROI. Entonces, eso lo que te va a facilitar es que lo puedas hacer. También es verdad que la normativa que está viniendo te ayuda a todo esto. Es decir, sabéis que ahora mismo el informe que ahora mismo era de sostenibilidad, ahora mismo se va a llamar informe de gestión. Y ese informe de gestión tiene que estar perfectamente cuantificado. Entonces, a partir de ahí, que van a venir todos los KPIs, o sea, todo esto va a ayudar, evidentemente, a que todo esto vaya evolucionando. Es decir, no solo las propias estructuras de todas las organizaciones, sino también la propia normativa que va a forzar a que todo esto pase.
Muy interesante. Manuel, tú eres el que puso sobre la mesa, ¿no?, la necesidad de medir. Ana también ha apuntado ya, pues, a que la regulación, ¿no?, va a ser impulsora, ¿no?, en este caso, va a empujar para convencer, ¿no? Pero ¿cuál es tu reflexión sobre la medición?
Yo creo que al final, como decía al principio, el cambio afecta a las personas, con lo cual el primer factor para medir si el cambio ha sido un éxito es la satisfacción de esas personas en lo que has puesto encima de la mesa. Y aquí tenemos cosas de todo tipo. Podemos tener desde un proyecto que suponga una nueva aplicación a una nueva forma de hacer las cosas, unos protocolos diferentes, etcétera, ¿no? Pero al final, esa satisfacción medida a través de encuestas claras, anónimas, con los empleados, donde te puedan dar el feedback de qué es lo que funciona y no funciona, debe ser un elemento de medición. Otro, para mí, realmente importante, es el uso de esas herramientas o de lo que se pone, de lo que al final estamos cambiando. La utilización es un indicador claro de si está funcionando o no. Y dejo para el final el que ha comentado mi compañera, que a mí me parece crítico, que es en el momento en el que estamos, que es el cumplimiento regulatorio. Cualquier cosa en este momento, dentro del contexto que tenemos con una regulación cada día más exigente, entiendo que en mi sector, pero en todos en general, cualquier cambio debe de contemplar esas nuevas leyes, normas que se ponen en vigor, ¿no? Y que apuntabas antes, pues el tema de la sostenibilidad. Pues el tema de la sostenibilidad, cada día, no sé si de una forma arreglada o no, se está metiendo cada día más en todo lo que hacemos. Entonces debe de ser un elemento a tener en cuenta en cualquier implantación de un cambio.
Amanda.
Fíjate, un poco uniendo todas estas palabras claves, ¿no? Presupuesto, una palanca clave que es la sostenibilidad y dos grandes palancas en el cambio actualmente, tecnología y ahora es la sostenibilidad y precisamente y las personas. Pues yo quería dar paso a Pilar por la importancia que tiene esa transformación social que hacía Renfe, que antes comentó, ¿no? O sea, fíjate lo que la anécdota que comentaba antes y la importancia de que también los financieros, que parece que nunca hablamos de los financieros en el mundo de la gestión del cambio, que estamos más focalizados en recursos humanos, uh-huh, incluso en el CEO, pero es verdad, la importancia de los financieros, cómo convencemos y ese lenguaje que necesita el comité o el consejo para conseguir presupuesto.
Bueno, yo efectivamente voy a comentar este tema porque estos indicadores de los que se hablaban yo creo que ayudan a analizar los cambios que se están produciendo, a saber qué cosas se están haciendo bien y las que se están haciendo mal, pues también para procurar cambiarlas, ¿no? Entonces, esta satisfacción de las personas, y que además está totalmente relacionado con este informe de gestión, de lo que se habla es de la satisfacción de todos los stakeholders, es decir, no solo de las personas de la organización, sino de los terceros que se relacionan con la organización. O sea, también están todos tus clientes, que en el caso de Renfe, que te voy a contar, los proveedores y también las entidades financieras, porque las entidades financieras van a valorar muy positivamente estos cambios que tú estás introduciendo, ¿vale? Y entonces incluso te va a beneficiar en cuanto a la financiación que vas a obtener o no.
Oye, apuntabais una forma de medir era mirar a las personas y luego las palancas del cambio. También las personas son las principales palancas del cambio, ¿no? Nos apoyamos luego en herramientas como sostenibilidad o tecnología. De tecnología vamos a hablar en la siguiente mesa, ¿vale? Pero no quiero dejar de escuchar vuestras reflexiones, especialmente las tecnológicas, claro, de Antonio, pero de sostenibilidad. Zaida, pues como uno de los grandes impulsores de nuestro tiempo.
Sin duda, nos guste o no nos guste, eso es como lo del cambio, ¿no? Sí o sí. Bueno, pues la normativa está ahí. Y siendo una organización pública, además tenemos que lógicamente dar ejemplo con el cumplimiento de la normativa. Y la historia nos dice, los antecedentes, que en el momento en que se ponen leyes, aunque a priori podamos estar en contra porque nos encorsetan más, ciertamente dan un impulso. Uh-huh. Ejemplos de ello, y por asociarlo un poquito con la parte tecnológica, cuando se hace el decreto para impulsar la administración electrónica, uh-huh, nos ponemos todos a trabajar para conseguir dar respuesta. Y ahora en el ámbito de ESG, desde Europa, nos exigen y nos van a exigir cada vez más también mostrar con indicadores lo que estamos haciendo. Y sí me permitiría que destacar que dentro de lo que es el mundo de ESG, quizá nos hemos volcado hasta ahora más en la parte de la E, y no debemos olvidar desde luego la parte social, uh-huh, sin duda, y la parte G, que es la de gobernanza. Uh-huh. Entonces, todo esto, sin duda, va a ayudar a tener, a acompañar todos los procesos de cambio orientados a dar datos, resultados, seguimiento, rigor, de nuevo.
Fijaos, el otro día desarrollábamos una de las tertulias periódicas que hacemos, las tertulias Women CEO, aquí en Capital Radio, y apuntaban precisamente sobre un escenario de regulación, cómo debíamos pasar de la coacción a la convicción. Y yo creo que, bueno, coacción bien entendida. Al final, cuando hay una regulación tienes que cumplirla. Pero lo que estaba apuntando Zaida, la regulación nos va a hacer, pues, ponernos las pilas, trabajar, ser más innovadores y de repente convencernos de que los cambios son buenos y ser empezar a ser mucho más proactivos en los cambios. Por lo tanto, es normal que el ser humano siempre, pues con ese ansia de libertad, pues quiere que no le regulen, pero luego al final son grandes impulsores, ¿no?, de las regulaciones. Antonio, tu última reflexión, venga.
Pues yo diría que en España, al menos la mayor parte de las empresas, hasta que no llega la regulación, no empezamos a aplicar los cambios en determinadas cosas, desafortunadamente, por costes o por una serie de problemas internos que puede haber dentro de la organización. Gracias, yo creo que a toda esta gestión del cambio, donde un consejo de administración que lo tenga bien interiorizado es capaz de anteponerse a estos retos o a estos cambios y poder planificarlos con una mayor antelación. Aquí se habla muchas veces de presentar datos, KPIs, de toda esta gestión del cambio, tanto con los stakeholders internos como externos. Pero a veces también a lo mejor hay que presentar KPIs o datos de qué pasaría si no hacemos la gestión del cambio, qué impacto tenemos dentro de la organización, por qué los demás evolucionan y nosotros no. Entonces yo creo que se puede jugar con esa dualidad un poco para hacer ese cambio de mindset al consejo de administración.
Amanda, últimas reflexiones.
Bueno, pues si te das cuenta, lo primero, claramente, ser consejero no es fácil, cada vez va a hacer falta más profesionalización. Saber de transformación, si quieres ser competitivo, es clave, y de ahí el que impulsen el generar estas áreas profesionales con todo la estructura, el presupuesto, los espacios necesarios, si quieren de verdad que sus compañías sean competitivas. De no ser así, bueno, pues ya se dice constantemente y es una realidad, ya lo estamos viendo. O sea, el que no se transforma, pues eso, se va a quedar por el camino.
Bueno, pues yo creo que en esta primera mesa del Día de la Gestión del Cambio FM, protagonizada por Ana Lamas, presidenta de Five Rooms. Ana, gracias.
Un placer.
Por Manuel Antonio Fernández Blanco, que es director de Control Interno, Canales y Change Management de Banco Santander. Manuel, gracias en la distancia, pero con unas aportaciones interesantísimas. Hasta muy pronto, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Pilar Cutanda, de la Dirección de Finanzas y Administración del proyecto Meca Medina en Renfe. Pilar, un placer haberte visto de nuevo.
Gracias a vosotros.
Antonio Pinedo, CEO de Signe Blog. Antonio, gracias. Mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Y, por supuesto, a Zaida San Pedro, que es subdirectora general de Transformación y Gestión del Cambio en Madrid Digital. Gracias, Zaida, por ese impulso y por ese ejemplo a seguir. Ojo.
Pues muchas gracias, encantada de haber estado aquí.
Bueno, pues como digo, a todos ellos pues nos han dejado unas interesantísimas reflexiones. Me pedía Ana, dime Ana.
Y yo quiero dar las gracias a Amanda.
Hombre, eso es, Amanda, se las iba a dar yo.
Porque ha sido la impulsora de tenernos a todos, supuesto, aquí. Por eso quería darla especialmente.
El nexo común.
Bueno, Amanda, por supuesto, Amanda Palazón va a seguir ahora en la segunda mesa, en la que vamos a hablar precisamente de tecnología. Pero bueno, yo creo que de esta primera nos llevamos, como digo, muchas interesantes reflexiones. Incidimos en que son las personas las palancas del cambio. Incidimos en que tiene que ser transversal, en que tiene que medirse, porque relatos hay de todo tipo, pero mediciones que confirmen la efectividad de nuestro cambio hay pocas. Bueno, pues centremos nuestros esfuerzos en eso y aprovechemos que la regulación nos va a pedir que tengamos respeto al medio ambiente, que miremos por lo social y por la gobernanza de nuestras compañías para promover esos cambios que son los que, ojo, van a sentar las bases de la innovación. Yo creo que han sido cosas muy interesantes las que hemos oído, ¿verdad, Amanda? Y ahora vamos a ver un poco la herramienta en sí misma, la tecnología. ¿Te parece en esta segunda mesa?
La otra palanca del cambio después de la sostenibilidad.
Vamos con ella. Gracias a todos.
Gracias.